Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Se registran los primeros casos del virus Zika en Estados Unidos. Autoridades del continente sin respuesta ante devastador virus. Una estrella del debate republicano brillará por su ausencia. Continúa el impasse con milicianos armados en Oregón. Y la Feria del Automóvil en Washington atrae a decenas de miles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Organización Mundial de la Salud convocará un comité de emergencia el lunes para determinar si el brote del virus del Zika constituye una emergencia sanitaria de alcance internacional. La enfermedad se esparce con suma rapidez y Estados Unidos no ha sido la excepción, con más de una docena de casos oficialmente registrados. Con nosotros aquí en el estudio, Cristina Caicedo Smith, para explorar más sobre lo que está sucediendo. Cristina, cuéntanos qué está pasando en este momento aquí precisamente en Estados Unidos y qué están haciendo las autoridades.
El Instituto Nacional para la Salud estima que el virus podrá propagarse con mayor facilidad durante los meses de verano en áreas en donde viven alrededor de 200 mil millones de personas. Los casos que se han dado hasta el momento en el país han sido importados por personas que viajan a algún país en Sudamérica en donde se encuentra el virus y una vez infectados lo traen a Estados Unidos.
Cristina, los Centros Nacionales de Salud, el ente encargado del control y prevención de enfermedades aquí en el país, ¿qué están haciendo para evitar que se propague esta enfermedad?
Como primera medida, los centros ya publicaron en su página de internet cdc.gov una sección dedicada a proveer información sobre el virus, con hojas informativas con todo lo que se necesita saber sobre el mosquito Aedes y los síntomas del virus Zika. Tiene una sección solo dedicada a responder preguntas sobre los efectos que esta enfermedad puede tener en mujeres embarazadas. Otra medida preventiva es el reembolso de pasajes por parte de aerolíneas como Delta y United a las personas que pensaban viajar a algún país en Sudamérica y ya no lo quieran hacer. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas está llevando a cabo un estudio para entender mejor los efectos del Zika en los seres humanos y desarrollar mejores pruebas de diagnóstico para determinar rápidamente si alguien ha sido infectado.
En Estados Unidos ya se reportaron algunos casos del virus Zika. El más reciente, una mujer del estado de Minnesota quien viajó a Honduras y presentó los síntomas. El presidente Barack Obama pidió el rápido desarrollo de pruebas, vacunas y tratamientos para combatir el virus que se ha relacionado con defectos de nacimiento. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, uno de cada cinco personas infectadas de Zika presentará síntomas. Los síntomas podrían
preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el Zika podría infectar entre 3 y 4 millones de personas en todo el continente, entre ellos 1.5 millones en Brasil. La OMS convocará un comité de emergencia para el 1 de febrero en respuesta al brote internacional del virus Zika. La situación alertó además a los presidentes de la región latinoamericana, quienes durante la reunión de la CELAC en Ecuador dijeron que crearán un frente unido para combatir el mosquito y la enfermedad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con tal propósito.
Por eso, la decisión que hemos tomado a nivel de la CELAC es de reunir a todos los ministros de salud a la mayor brevedad posible, para que podamos compartir experiencias, compartir información.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un llamado para una acción conjunta para combatir el virus.
En ese encuentro, precisamente, pues hemos hablado de una acción conjunta y se han hecho concreciones para las epidemias que azotan el mundo y empiezan a azotar la región, como el Zika, que es algo bastante serio. La próxima semana, muy probablemente, nuestros ministros de salud se reunirán para tener una estrategia conjunta con respecto a esta patología, a esta epidemia.
Por otra parte, Rusia ya ha destinado 14 millones de dólares para la construcción de un laboratorio de vacunas en Nicaragua. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El Ministerio de Salud de Brasil anunció que se han confirmado menos casos de microcefalia de los que se temían. Hasta ahora solo se han confirmado 270 casos de microcefalia de 4.180 cuadros sospechosos y se ha descartado daño cerebral en más de 460 casos. Sin embargo, aún continúan las investigaciones en torno a más de 3.000 pacientes registrados desde octubre. Las autoridades aseguran que tanto los bebés que nacen con microcefalia como sus madres son sometidos a pruebas adicionales.
Al regresar, Analistas dicen que Donald Trump le teme a moderadora de la cadena Fox y una confrontación que no termina.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Previo a esta cita entre candidatos, ya había comenzado el conflicto. Este es el titular horas antes del debate republicano que convocó la cadena de noticias Fox News. Y algo es seguro como resultado de este enfrentamiento de ideas. Aunque Donald Trump no formará parte de las discusiones, sí se seguirá robando el show a solo días de las asambleas de Iowa.
La negativa de Donald Trump a participar del debate de la cadena Fox News ha sido calificada como un boicot.
Yo estuve en el primer debate meses atrás. Alguien me formuló preguntas muy injustas, pero no necesito hablar de eso.
Sin embargo, Trump sí habló sobre el tema y sobre ese alguien justamente en un programa de la misma cadena Fox, O'Reilly Factor.
Tengo cero respeto por Megyn Kelly.
Trump exigió a Fox que excluya a la presentadora Megyn Kelly del debate, lo que la cadena no aceptó.
Se llama ojo por ojo. Supongo que usted lo puede mirar de esa manera.
El rival más sólido de Trump en Iowa, Ted Cruz, lo retó a sostener un debate frente a frente este sábado, horas antes de las asambleas primarias de Iowa.
Yo no creo que él le tema a Megyn Kelly. Yo no creo que me tema a mí. Creo que está temeroso de la gente de Iowa. Él no quiere responder a sus preguntas.
Pero sí quiere mantener la atención, pues en lugar del debate, Trump asistirá a un evento con veteranos de guerra. No tan controversial, pero sí con un nivel muy reñido, llegan los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders a Iowa. Según la más reciente encuesta de NBC y The Wall Street Journal, ambos comparten un empate técnico.
La energía, el entusiasmo, el impulso está de nuestro lado.
Los signos de ese impulso son evidentes en toda Iowa y la campaña de Hillary Clinton observa atenta.
Mucha gente está sufriendo y mucha gente está preocupada. También hay mucha frustración y mucha rabia. Pero tenemos que hacer algo frente a ello. Yo también lo estoy. Pero mi visión es tomar esa energía y derrotarlos.
Creo que si ellos dejan que Bernie Sanders gane en Iowa, él va a ganar en New Hampshire. Y entonces esta contienda cambiará completamente y estará en un territorio diferente a lo que todos habían pensado.
Esel Tobías ahora con nosotros para hablar más de estas tensiones. Esel, ¿quién es el mayor perjudicado ante la negativa de Trump de participar en el debate de esta noche?
Aparentemente, Alberto, será la misma cadena Fox la más perjudicada, ya que los seguidores de Trump han demostrado en todo este tiempo, entre muchas otras cosas, su sentido de lealtad y empatía por el candidato. El miércoles por la noche, por ejemplo, una encuesta informal a través de Twitter, entre unos 5,000 participantes, 2 de cada 3 dijeron que preferían estar junto a Trump en lugar de ver el debate. Y obviamente, para muestra un botón, Alberto, las entradas para el evento de esta noche de Trump han sido vendidas en su totalidad.
Esel, y una vez más, el candidato republicano está enfrentado con ciudadanos mexicanos. ¿Qué dijo esta vez, Esel?
Efectivamente, en su canal de YouTube, Trump publicó un video de 50 segundos en el que arremetió de nuevo contra México, asegurando que este país estafa a Estados Unidos y que él mismo va a negociar para revertir el problema. El candidato a la Casa Blanca también lanzó las mismas acusaciones contra otras naciones como China, Japón y la misma Vietnam.
Gracias, Esel. Y recordemos que la carrera oficial por la nominación presidencial, tanto demócrata como republicana, inicia este próximo 1 de febrero en Iowa, y aquí en La Voz América traeremos esa cobertura. El grupo de milicianos que se ha entrincherado desde principios de año en un edificio federal en Oregón ha sido instado por su líder a replegarse. Pero ¿cómo se inició este conflicto y qué implicaciones tiene a nivel nacional? Verónica Valderas Iglesias nos cuenta.
Malheur, en Oregón, es uno de los 560 refugios que el gobierno de Estados Unidos ha designado a nivel nacional para la protección de la vida silvestre. Pero los conflictos por tal apropiación de tierra se han extendido durante décadas, según explica el experto del Instituto Cato, Randall O'Toole.
En un tiempo, esta particular reserva de vida silvestre era terreno para ganado. Había un ranchero llamado Pete French que pasaba ahí su ganado. No era su tierra, era tierra federal, pero ahí lo llevaba, y cuando se detuvo porque fue acribillado por otro ranchero, el terreno volvió a la vida silvestre. Y ahora estos habitantes rurales, que se sienten amenazados por los urbanos y las reglas, han decidido retomar la tierra.
Algunos de quienes han tenido conflictos de ese tipo con las autoridades pertenecen a una familia de apellido Hammond, y 2 de ellos han sido enviados a prisión. Los partidarios de los Hammond se han atrincherado en un edificio federal desde el 2 de enero. Tras la intervención del FBI, algunos milicianos se han rendido, se registró una muerte y el líder de la milicia, que ya fue arrestado, Amon Bundy, les envió un mensaje a los restantes a través de un abogado.
Aquellos que continúan en el refugio, los quiero, los amo. Continuaremos su lucha desde acá. Por favor, retírense, retírense y vayan a casa y abracen a sus familias.
Randall O'Toole opina que tomar las armas para resolver disputas territoriales perjudique a los propios rancheros.
El decir, quiero preservar mi manera de vivir que depende en altos subsidios pagados por los contribuyentes y abusar de la tierra dañando a peces y vida salvaje, eso no está bien visto por los urbanistas que forman la mayoría del occidente.
La Voz de América buscó conocer la postura de las autoridades, pero el Servicio de Pesca y Vida Silvestre nos indicó que por el momento no está concediendo entrevistas.
Verónica nos acompaña ahora en el estudio. Verónica, ¿qué opina el experto sobre cómo han manejado las autoridades el conflicto hasta este momento?
Bueno, considera que su postura es tan extrema como la de las partes que están luchando por esas tierras, porque tienen un sistema de terrenos comunes en donde pues uno obtiene aquello por lo que ha hecho cabildeo, y si no, alguien más lo obtiene. Si esto no cambia, este tipo de conflictos, él dice, continuarán.
Verónica, ¿qué soluciones a largo plazo propone O'Toole?
Indica que algunas tierras estatales se manejan con el sistema de los llamados fondos fiduciarios, en donde, bueno, alguien determina que el territorio cumplirá con un fin específico y generará una ganancia que será entregada a un beneficiario en particular. Usualmente se benefician las escuelas. Y este sistema también ofrece la oportunidad de que personas con visiones opuestas puedan hacer ofertas monetarias para que la tierra se destine, por ejemplo, a la protección de la vida salvaje o a la tala de árboles, pero siempre proporcionando esas ganancias al beneficiario original, por ejemplo, a las escuelas, Alberto.
Gracias, Verónica. Y a pesar de que el líder del movimiento hizo este llamado para que los milicianos que permanecen en los terrenos se retiren, algunos de ellos siguen allí. Y una investigación del Senado estadounidense determinó que las autoridades federales no protegieron a los niños indocumentados que ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto. En una declaración ante la Subcomisión Permanente sobre Investigaciones este jueves, el senador Rob Portman, republicano por Ohio, dijo que el proceso del Departamento de Salud y Servicios Sociales para liberar a niños no acompañados a patrocinadores que en algunos casos los explotaban sufre de serios y sistemáticos defectos. El secretario adjunto de Salud y Servicios Sociales, Mark Greenberg, dijo en la audiencia que la agencia ha instituido nuevos procedimientos para prevenir el abuso de menores en estos casos.
En breve, La Voz de América y un candidato a las elecciones en Ecuador. Y el diálogo de paz para Siria en entredicho.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Y la oposición de un país sudamericano le ofrece su apoyo a otra. Un dirigente político opositor ecuatoriano, quien también es candidato a las próximas elecciones presidenciales de ese país, asegura que su visita a Venezuela busca expresar solidaridad a los ciudadanos de esa nación que, según él, son un ejemplo de lucha democrática.
El aspirante opositor a la presidencia de Ecuador, el empresario con experiencia en la banca Guillermo Lasso, de visita en Caracas, instó a evitar que en su país avancen problemas como los que se viven en Venezuela.
Esta visita a Venezuela, que tiene un propósito, escuchar el proceso político venezolano vivido en los últimos años, aprender de sus experiencias de conformar la unidad.
Guillermo Lasso, quien se medirá al candidato del partido político del actual presidente Rafael Correa, advierte a sus compatriotas evitar problemas como los que actualmente atraviesa Venezuela en el campo social, económico y político.
Debemos aunar esfuerzos para hacer el contrapeso a aquella ideología que a muchos países de América Latina la está sumiendo en una grave crisis política, económica y social. Los vientos frescos vienen del sur, vienen desde Argentina. Vino un gran viento fresco el 6 de diciembre del 2015 en Venezuela y sin duda alguna lo vamos a lograr en Ecuador en el 2017.
La dirigente opositora María Corina Machado expresó su satisfacción por la visita de Lasso al país, a quien catalogó como un referente de la lucha por la libertad en la región latinoamericana.
En Venezuela sabemos que esta lucha que damos está acompañada por nuestros hermanos latinoamericanos, así como sentimos propia la lucha por la libertad en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Centroamérica. Hay nuevos aires.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Este jueves un veterano opositor sirio dijo que las conversaciones indirectas de paz entre el gobierno y la oposición en ese país no podrán comenzar este viernes. El opositor citó razones técnicas.
Haitham Mana, copresidente del Consejo Sirio Democrático, dijo a la agencia de noticias Associated Press que su facción ha sometido una lista de partidos que quieren invitar a las conversaciones de paz.
Up to now, we finished our list.
Hasta ahora, hemos terminado de preparar nuestra lista siria secular democrática de 15 invitados esenciales y otros 15 suplicantes. Estamos en espera, ya que el enviado especial de Naciones Unidas, señor Staffan de Mistura, recibió esta lista junto con Estados Unidos y Rusia.
De Mistura envió las invitaciones esta semana y los preparativos ya estaban en vigor en el Palais de Nación, en Ginebra, donde se llevarán a cabo las primeras charlas en 2 años sobre el conflicto en Siria. Sin embargo, 2 días antes de las conversaciones, aún no es claro quiénes asistirán o si De Mistura será capaz de obtener progreso en un sinnúmero de asuntos difíciles en la agenda para ayudar a poner fin a la guerra que ha cobrado la vida de 250.000 personas en los últimos 5 años. Henry Llanos, Voz de América.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, continúa su gira por Europa. Durante su parada en Francia, donde se reunió con su homólogo francés François Hollande, Rouhani aseguró que comienza una nueva etapa en la relación entre ambos países. El presidente iraní también confirmó que Teherán comprará más de 115 aviones de la compañía francesa Airbus. La automotriz Peugeot anunció además una inversión de más de $400 millones en Irán. La visita de Rouhani es la primera de este tipo en más de 2 décadas y también incluyó Italia. El gobierno iraní busca fortalecer su economía después del levantamiento de sanciones contra su país la semana pasada.
Después de la pausa, el agua, el plomo y la salud infantil. Además, una muestra de automóviles sin igual.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El presidente Barack Obama impulsa un compromiso cuyos costos ascienden a $12 mil millones. El objetivo, las raciones alimenticias que recibirían casi 22 millones de niños de escasos recursos en las escuelas estadounidenses. La suma debe ser aprobada por la mayoría republicana del Congreso. Los niveles de plomo en la sangre de los niños en la comunidad de Flint, Michigan, siguen preocupando a las autoridades de salud tras el desastre causado por el uso de agua contaminada para consumo humano. El gobernador del estado reconoció este jueves que más de 100.000 niños pueden haber sido afectados, mientras que expertos de la salud aseguran que las consecuencias podrán durar generaciones.
Las escuelas de Flint, Michigan, se unieron a las autoridades de salud del estado en una campaña para hacer frente a las temibles consecuencias que desató una mala decisión gubernamental. Miles de niños fueron expuestos a enfrentar consecuencias de por vida al ingerir agua de un río cuyo caudal está contaminado.
Estamos desarrollando exámenes clínicos para los niños y las familias. Tratamos de analizar a los menores desde los recién nacidos hasta los 6 años. Practicamos exámenes capilares para establecer si fueron expuestos al plomo.
Los exámenes son parte de una campaña de contingencia, cuyo objetivo no es solo detectar la presencia de plomo en la sangre de los menores, sino proveer tranquilidad a las familias que han vivido sometidas a una situación de gran tensión tras el desastre.
Vinimos para ser examinados, para aliviar nuestra ansiedad sobre todo lo que hemos vivido en las últimas semanas. Nos enteramos de que nuestra área era la de más alto riesgo de contaminación con plomo. Entonces estamos ansiosos, pero también esperanzados en recibir buenas noticias.
Las autoridades de Flint habían cambiado la fuente de suministro de agua potable del sistema de Detroit al río de su localidad en 2014 para ahorrar fondos. La decisión generó una emergencia de salud que ningún estado estadounidense pensó tendría que enfrentar en pleno siglo XXI. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y esto es para los amantes de los automóviles. Una de las ferias más importantes en esa área abrió sus puertas aquí en Washington con más de 30 fabricantes de primera clase exhibiendo sus más recientes modelos.
La Feria del Automóvil de Washington ha creado su propio nicho como uno que enfatiza nuevas tecnologías, especialmente aquellas que no impactan negativamente el ambiente. Sin embargo, con los precios de combustible en su nivel más bajo en años, la promoción de autos híbridos y eléctricos está siendo eclipsado, cambiando su enfoque a la conectividad y la automatización. El ingeniero automotriz Zoran Filippi dice que la tecnología en el Mercedes clase S muestra el amanecer de autos que casi se conducen ellos mismos.
It has lane keeping ability.
La habilidad para mantener su carril y el sistema avanzado de radar para mantener su velocidad y sincronizar con otros vehículos puede aliviar el esfuerzo y estrés de conducir en embotellamientos y la prevención de accidentes.
Pronto veremos estas tecnologías en autos de precios modestos en que los fabricantes desarrollan autos más autónomos. Casi todos los modelos tienen despliegues que conectan el vehículo con su celular y el internet, ayudando en la navegación, obedeciendo comandos verbales y enviando y recibiendo mensajes.
Por ende, puede utilizar todas las aplicaciones a las que está acostumbrado, ajustadas a sus necesidades, en su auto sin interrupción.
Otros fabricantes promueven sus vehículos híbridos, diciendo que el número de estaciones de carga de energía han subido constantemente y con la merma del precio de cargadores en el hogar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y con Moda en París nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, el desfile con el que el diseñador Valentino cautiva a los seguidores de la moda. Uno de esos no soy yo, claramente, pero aquí podemos ver largas túnicas y bastante holgadas que parecen ser lo que el diseñador propone para su colección Primavera-Verano. Les informó Alberto Pimienta. Hasta mañana.